de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 33. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el tema que se suele tratar en la tercera semana del seminario es el tema que acabamos de escuchar, de la conversión a Jesús. Hemos escuchado, o estamos siguiendo el sermón de San Pedro, el primer día que nació la Iglesia, el día de Pentecostés. Y San Pedro nos dice cómo Dios ha exaltado a Jesús, al hombre Jesús, que murió y resucitó. Y digo el hombre Jesús y remarco y remacho porque no ha sufrido Dios. Dios no ha sido crucificado. No nos viene la salvación directamente de Dios. La salvación nos viene de la carne. Y la carne solo la tienen los hombres. Es decir, es Jesús, la carne de Jesús, que ha sido muerta, pero también resucitada, la que nos salva. Pero esa carne resucitada, dice San Pedro aquí en esta homilía, ha sido exaltada por la diestra de Dios, de tal forma que está en este momento a su derecha, sentado a su derecha. ¿Qué quiere decir que está sentado a su derecha? Quiere decir que está por encima de todo, por encima de todo lo que hay en el cielo. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, todo lo que hay en el cielo que nosotros no sabemos, Jesucristo ha sido proclamado, la humanidad de Jesucristo ha sido elevada a ese rango. Visto así, pues uno se puede quedar diciendo, bueno, pues, ¿y una humanidad puede ser exaltada de esa forma? ¿O qué tenemos nosotros? Y vistos desde nosotros mismos, visto, qué sé yo, pues la historia, pues si la historia es una historia de críticas, una historia de follones, una historia de guerras, una historia de no sé cuántos, una historia de no sé qué, y siempre igual, pues es que nosotros tenemos algo para ser querido, algo para ser exaltado. Porque si la humanidad de Jesucristo ha sido exaltada, eso quiere decir que va a ser la nuestra también. Es evidente. Estoy leyendo ahora un libro de un predicador del siglo XVI, que tiene muchos sermones, un tal Agustín Salustio, dominico. Y me ha hecho gracia cuando habla de su tiempo, de las críticas que se le hacían a Felipe II por construir el Escorial. Le debieron de criticar enormemente por los gastos que significaba el Escorial y por todo esto, ¿no? Y yo, según leía a este hombre de hace 400 o 500 años, decía, lo mismo que ahora. Si sucediera una cosa de estas ahora, no suceden a ese nivel, pero las críticas que se le puede hacer a Gallardón por hacer los túneles, tantas cosas. O sea, las críticas. En todas las épocas somos los mismos hombres y de la misma manera. ¿Y esto merece la pena que sea exaltado? Pues sí. Dios lo ha querido así. Ha exaltado a esta humanidad de Jesucristo a su derecha. Y entonces, con fuerza, dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, ha sido constituido Señor. Palabra fuerte. Ha sido constituido Cristo y ha sido constituido juez, ungido, juez de la historia, juez de todos los vivos y de todos los muertos. Claro, evidentemente estas palabras son palabras que si se escuchan con el corazón sin unción, pues te entran por un oído y te salen por otro. Pero la cosa era demasiado cercana. Acababan de matar a Jesucristo y el Espíritu Santo se aprovechó para aquel día infundir en el corazón de unas 3.000 personas, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, la fe en Jesús. La fe en este hombre que habían matado. Y claro, si empiezas a creer en Jesús a quien acabas de matar, a quien acabas de pedir a Poncio Pilato que lo crucificara, algo sucede dentro de ti. Sucede un dolor. Sucede un arrepentimiento. Aquí, en los Hechos de los Apóstoles, no habla de arrepentimiento. Escoge otra palabra, que es la palabra compunción, que es más de Espíritu Santo. Y la palabra compunción es un dolor interior, también es un dolor intrínseco por haber hecho lo que has hecho. Pero se distingue del arrepentimiento porque cuando es el Espíritu Santo el que ilumina el pecado, no culpa, no culpabiliza, no te mete dentro animadversión contra ti mismo, no te deprime, no te hace pensar mal de ti, en una palabra, sino simplemente te ilumina. Has cometido la pata, ¿verdad? Y hasta el fondo. Y entonces la gente, ya tocados por el Espíritu Santo, le dijeron a los apóstoles, ¿y entonces qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué hemos de hacer? Ya que estábamos a por uvas y no nos enteramos de nada, ¿y ahora cómo se puede arreglar esto? ¿Cómo podemos arreglar esto que hemos hecho? Y San Pedro les dice, pues, convertíos y bautizaos en el nombre de este Jesús a quien vosotros habéis desechado. Así se pone este tema. Este es el querigma. Este es el anuncio de esta tercera semana. Convertíos a Jesús y bautizaos en Jesús. Bautizaos, ya sabéis lo que significa. Bautizados en agua y en espíritu. Pues bien, la renovación carismática, siguiendo, digamos, el querigma, pues da un paso más del otro día y llega a esta conversión. Convertíos a Jesús y bautizados en Jesús. A lo largo de los siglos, yo que sé, en nuestra educación muchas veces la palabra conversión, en griego, por ejemplo, se dice metanoia. Metanoia es una palabra, un cambio, cambiar. Después en latín la palabra convertere, la palabra penitencia, que es eso, es lo mismo. Ya tiene, digamos, como otras asociaciones distintas. Y la penitencia para nosotros siempre, el cambio, la metanoia, la penitencia tiene, no sé, como una asociación con cilicios y con sufrimientos y con cosas de esas que a la gente pues no le acaba de entrar del todo. Pero es un aspecto cultural de la palabra, esto es una forma de entender la palabra, nada más. Entonces, bueno, pues si no decimos arrepentimiento, decimos conversión. La conversión está ahí dentro, haciéndote ver que necesitas entrar en el misterio de Jesús. Todos nosotros tenemos la idea, más o menos, de que en la formación, de que la conversión, pues, es una cosa nuestra. Y yo durante muchos años de mi vida me creí que convertirme era convertirme a las buenas obras, convertirme a ser mejor, convertirme a, oye, si yo hago mal, pues convertirme quiere decir hacer bien. No, las obras buenas, ser bueno. Y ya desde pequeño, bueno, pequeño no, pero ya desde el noviciado, cuando yo hacía ejercicios espirituales o nos hacían los frailes ejercicios espirituales, pues siempre estábamos con el tema de los propósitos, con el tema de las obligaciones, con el tema de a ver qué hacía yo, y lo hacía, yo lo hacía con, y todos los demás igual, lo hacíamos con buena voluntad y con cariño, y lo hacíamos a ver si logramos ser un poco mejores. Nos hablaba el maestro de novicios tanto de la perfección, teníamos que ser perfectos, pues a por ello. Claro, se nos olvidaba rápido. Teníamos 18, 19 años y entonces las perfecciones en aquel momento, pues, no sé, eran más bien teóricas y se nos olvidaba. A mí se me olvidaba, yo nunca di un paso en el camino de la perfección o nunca me encontré. Incluso algunas veces cuando veía a otros que eran más piadosos que yo, que rezaban con misal en la iglesia, yo me acuerdo de los primeros que tenían misal por mi época, estoy hablando de los años 50 y algo, yo decía, estos son santos, eran compañeros míos, y yo después sabía lo que eran en la vida ordinaria, pero bueno, pero me parecían santos, me parecían algo, y yo distraído, distraidísimo siempre. Entonces el tema de la conversión a mí me venía ni bien ni mal, porque me podía haber hundido, me podía haber hecho pues un pobre hombre diciendo, yo, tú no vales para nada, ni para fraile, ni para convertirte, ni para nada de nada, porque yo no fui un hombre de esos. Yo creo que se ha aprovechado el Espíritu Santo conmigo. Se ha aprovechado de mi extroversión para después inculcarme, ya de mayor, 10 o 20 años más tarde, inculcarme otra dimensión. La dimensión de la gracia, la dimensión de la gratuidad, la dimensión de que eso no va por uno mismo, de que uno no se convierte desde sí mismo, sino que Él te lo va a dar, Él te lo va a regalar. Necesitaba que yo fuera un distraído, necesitaba que yo fuera una persona rara en este sentido, necesitaba mi extroversión, porque yo he sido una persona muy extrovertida, y lo digo y siempre lo repetiré, no solamente en la religión, sino también en los estudios y en todas estas cosas. No una persona rara, pero no extrovertida. Yo tengo un talento natural de que sacaba buenas notas sin mirar un libro. Hay gente así, uno de esos era yo, y entonces pues tampoco me parecía que era un don, tampoco me parecía que yo fuera listo o inteligente o así, pues normal, ¿no? Hablaba el profesor, yo me quedaba con ello y después me daban buenas notas, y a mi madre, los frailes con los que yo me eduqué de niño, que fueron los maristas. La primaria yo la hice con unos maristas en un pueblo de León que se llama Sagún de Campos. Yo hice allí toda la primaria. Y yo sé que le decían a mis padres que yo no estudiaba, que era un vago, que era un distraído, que no sé cuántos. Pero claro, le daban buenas notas. Y entonces mi madre, que se preocupaba más que mi padre de esto, decía, bueno, pero si las notas son buenísimas, entonces, bueno, pues que no estudie. Mientras siga sacando estas notas, ¿para qué va a estudiar? Si saca buenas notas. Y yo, pues, esto lo tengo muy dentro. Esto lo tengo muy dentro. Y después me sucedió lo mismo. yo me quedé un año realmente impresionado de que me dieron matrícula de honor en física, el primer puesto, ya en quinto curso, me parece que fue el cuarto o quinto curso de bachillerato que teníamos entonces, y no había mirado un libro entonces. Y yo cuando me vi con matrícula de honor, oye, y tenía exámenes, yo tenía que hacer problemas, yo tenía que hacer cosas, o sea, no de móvilis, móvilis. Yo digo, pero ¿cómo es posible que a mí me den esta matrícula si yo no he estudiado nada? Esa extroversión ha sido natural en mí, ha sido muy natural en mí. Después pensando ya, digo, si es que a mí el Señor me tenía destinado a otra interioridad, a otra intimidad, a otro entrar dentro de mí, no por medio de los estudios o por medio de cosas de estas, de perfección o algo de esto, sino el Señor me tenía destinado a mí a revelarme otra cosa, que es la cosa que nos revela a todos nosotros en la renovación carismática. Otra intimidad, otra interioridad, pero no mía, no nacida de mis esfuerzos, sino del Espíritu Santo. O sea, mi extroversión ha sido tal que ha dado posibilidad al Espíritu Santo de entrar en directo sin estorbos, ni de estudios, ni de apasionamientos de este tipo, ni de nada. Simplemente ha entrado dentro de mí, yo se lo agradezco profundamente, y ahora sí que puedo decir que soy una persona que ha tenido profunda interioridad, o que tengo interioridad, pero no la interioridad humana nacida de los estudios, no la interioridad humana nacida del querer ser bueno, de la perfección, no, yo me he encontrado en directo con el Espíritu que me ha dicho, tu bondad soy yo. Y es el Espíritu Santo el factor número uno de nuestra conversión. Y yo estoy hablando de mí, pero estoy hablando de mí en plan de testimonio, digo yo, porque no sé por qué lo estoy diciendo. Pero bueno, lo digo, o me ha salido así. Pero yo estoy seguro que lo estoy diciendo por los demás, lo estoy diciendo por vosotros, lo estoy diciendo porque tú, yo no sé cómo habrás sido, si habrás sido muy inteligente, si habrás sido muy interesante, si has estudiado, si has ocupado tu vida con montones de cosas, yo no sé, pero en este momento yo te aseguro a ti que si vas a tener o tienes interioridad profunda, te lo aseguro que la máxima interioridad la vas a tener por el poder del Espíritu Santo que te convierte a Jesucristo. Que te convierte a Jesucristo. Entonces llega un momento en que el Espíritu Santo que entra dentro de ti es el que te ilumina. ¿Y te ilumina sobre qué? Sobre Jesucristo. Te ilumina sobre la humanidad de Jesucristo. Para mí todo esto han sido descubrimientos en mi vida. La renovación carismática tiene eso. Para mí han sido descubrimientos, Señor, porque es que nadie me lo había dicho. A mí nadie me había dicho, mis profesores nunca me habían hablado de estas cosas. O yo no había entendido nada, o nunca me habían hablado de estas cosas. A mí nunca me habían hablado de que directamente el Espíritu Santo te lleva a la humanidad de Jesucristo. A mí siempre me hablaron de que tenía que ser bueno, de que tenía que ser perfecto, de que debía de cumplir a rajatabla con los mandamientos, a rajatabla con las constituciones, a rajatabla con todos los preceptos que tenía encima de mí, pero sencillamente esa acción gratuita, esa acción poderosa del Espíritu dentro de mí, llevándome a Jesucristo, pues es una cosa que no es que se me haya impuesto, porque sencillamente se me ha dado. Y al dárseme, la he asumido y la he aceptado como un don de conversión maravilloso. Por lo tanto, hermanos, cuando se habla de conversión, aquí en los Hechos de los Apóstoles, no se refiere a que seáis mejores, a que vayáis a ser mejores, a que tengáis que cumplir no sé cuántas cosas. Bien, eso se da por añadidura. Tampoco lo rechaza, tampoco te dice no cumplan los mandamientos, no. No va por ahí la cosa, no. Pero no es en los mandamientos donde te vas a hacer digno de Dios. No es en tus cumplimientos donde tú vas a encontrar la justificación. Y la justificación de ser justo delante de Dios. Dios no te va a querer por eso. Tú no vas a ir al cielo por cumplir los mandamientos. Tú vas a ir al cielo sencillamente pues porque el Espíritu Santo te ha unido íntimamente, en intimidad con Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Y ese amor entre Jesucristo y tú, esa intimidad sencillamente, que después la vives y la celebras en la Eucaristía, por ejemplo, cada vez que comulgas, repites esa intimidad o en cualquier momento del día. Esa es la que verdaderamente hace que Dios te justifique. O la justificación hace que tú lo vivas así. Yo no sé cómo será eso, pero me da lo mismo. Lo único que sé es que tú estás llamado a esa interioridad profunda que es la esencia de toda conversión. La esencia de toda conversión es que tú entres en intimidad con Jesucristo, que te bautices con Él. Porque claro, tenemos el problema de la cultura, tenemos el problema de la tradición, tenemos el problema de todo lo que tenemos alrededor nuestro. Tenemos el problema de todo el mundo que dice, ese hombre, ¿cómo no va a ir al cielo si ha estado cuidando 11 años a su mujer que estaba tan malita? Pues ya tiene ganado el cielo. Pues sí lo tendrá ganado, pero no por eso. Lo tendrá ganado porque Dios le quiere. Simplemente porque Dios le quiere. Y ya está. No por haber cuidado a su mujer. Claro que dices. Entonces, el haber cuidado a mi mujer no vale para nada. Sí, mira, vale muchísimo. Desde Jesucristo, desde el don de la gracia, desde la gracia, haber cuidado a tu mujer, por efecto de la gracia de Dios, te añade montones de méritos. Te añade. Te has unido con Jesucristo, has entendido mejor a Jesucristo, te ha hecho eso de cuidar a tu mujer, o al revés. Te ha hecho entender maravillosamente la persona de Jesucristo que sufrió también las cosas de este mundo y sufrió todo lo de este mundo, y entonces eso ha hecho que tú hayas crecido en Jesucristo, en el amor de Jesucristo y en la intimidad de Jesucristo, hayas crecido un montón. Pero no lo pongas en primer lugar. En primer lugar es Cristo, en primer lugar es Jesucristo, y es lo que te justifica delante de Dios. Una vez justificado delante de Dios por Jesucristo, Él hace que tú obres obras de gracia, que son la verdadera conversión, obras de gracia maravillosas, vale, estupendo, genial, pero nunca te apartes de esa dimensión a la que nos quiere llevar San Pedro, a esa intimidad, a ese bautismo hondo y profundo con Jesucristo. Si no encontramos ese bautismo con Jesucristo, pues nunca encontraremos la intimidad, y eso de la intimidad es una cosa muy importante. Si no tienes intimidad, no tienes corazón, no crece tu corazón. La intimidad se tiene con muchas cosas. Yo si me pongo a escribir un libro, evidentemente en este momento no puede ser nada más que un libro del Señor, porque yo no, de otras cosas no voy a escribir, ni siquiera de teología, sino del Señor experimental, tal como nosotros lo vivimos. Tengo intimidad con el ordenador, tengo intimidad con el escribir. Claro, se me pasan las mañanas y se me pasan las tardes, porque con la intimidad sales como fuera de ti y entras en otra dimensión de amor, de gracia, de bienestar, de alimentarte interiormente, de sentir interiormente. Si no tienes capacidad de esa interioridad con Jesucristo, pues es un problema grande. Y eso sí que es obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te lo tiene que ir haciendo conocer y ver. Porque al final, la meta de nuestro recorrido es Jesucristo. Y nada más que Jesucristo. Conocerle, amarle, sentirle. Como dice San Pablo, dejar que Cristo habite en nuestros corazones. O como dice también San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que está viviendo dentro de mí. Entonces, ese conocimiento de Jesucristo es el que te hace superar las situaciones de la vida, es el que te da profunda intimidad para eso. Yo ahora tengo problemas, sabéis, soy mayor, tengo enfermedades, tengo estas cosas. La verdad es que un día me dijo el Señor que el asunto de mi enfermedad lo tratara con su madre, con María. Y es verdad, cuando es asunto de madre, cuando es asunto de maternidad, pues lo trato con María siempre, pero de una manera, digamos ya como natural. El asunto de mi futuro en relación con esto, con las enfermedades y todo eso, le toca a María. Y yo la oro desde mi interior y desde mi intimidad, y el Señor me la pone, o el Espíritu Santo me la pone primero. Cuando se trata de otros asuntos, por ejemplo, de escribir un libro, se trata de una predicación y se trata de todo eso, no es con María. María no interviene. María no me da a mí la iluminación para hablar y predicar, no me da la unción. Es ya Jesucristo, o es ya el Espíritu Santo. No es con María, pero, como el Señor me dijo, el asunto de tu enfermedad lo tratas con mi madre. A lo mejor a vosotros también os lo dice, vete tú a saber, porque la madre ahí está, y la madre tiene un sentido, tiene un valor también muy íntimo. El estar con la Virgen y el poder vivir estas cosas con la Virgen es parte de la conversión, porque la Virgen tiene con nosotros una misión. Dios le ha encargado una misión, y yo sé que Dios le ha encargado una misión porque lo sé por mí. Y lo sé por mí. Tengo que confesar que yo, cuando fui por primera vez a Medjugorje, me sucedió esto. Porque yo no era mucho de María, yo no era mucho de tener intimidad con María. La quería, yo la quería. Quería tener esta intimidad, quería tener esta conversión con ella. Quería conocerla, pero no se me daba. Sí. La Virgen de mi pueblo hay una ermita, que la adoran todos los de mi pueblo. Todo lo que oyes de María y todo eso me llegaba al alma, y siempre me llegaba, pero solo al alma. No pasaba al espíritu, no pasaba a la parte superior de mi ser. Me llegaba al alma. Podía cantar una canción de María y emocionarme, pero con emoción y lágrimas, no digo humanas, incluso podían ser sobrenaturales. Pero no en el fondo y en el toque más profundo de mi espíritu. Desde esta cosa, sí. Desde que fui a Medjugorje, pues allí me sucedió algo que me ha dado una parte en mi ser y en mi predicación y en mi conversión que tiene mucho que ver con María. Y es todo lo maternal. Porque incluso en mi propia predicación, soy ahora más suave, más hijo, más materno yo también, y más comprensivo de todos los demás y de la realidad y de todo, y no me sale una palabra de riña a nadie nunca jamás, porque es que me parece ridículo. Una persona como yo, que se le ha dado todo, que lo ha vivido todo, ¿de dónde? ¿De real tú vas a reñir a alguien? Porque no entienda a María como tú la entiendes en este momento, si tú la acabas de entender, me que trefe. Si yo la acabo de entender, si yo no soy nadie, yo no era nadie, pero se entiende. O sea, hay un proceso ahí de conversión que en la vida de cada uno sucede como suceda. A mí me ha sucedido porque fui a Medjugorje, pero no es necesario ir a Medjugorje para que tú entiendas a María. No es necesario ir a Medjugorje para que tú encuentres la máxima intimidad con el cielo, a lo mejor rezando el rosario. Yo tengo para mí que mi madre, que era una machacona del rosario, que cuando entrabas en casa a las 10 de la mañana o a las 12 de fuera, siempre escuchabas la radio o escuchabas un tocadiscos de estos o escuchabas un magnetófono. Dios te salve María, llena eres de gracia. Mi madre que estaba con el rosario. Pero daba igual que estuviera haciendo la comida que no la estuviera. Y entonces yo tengo para mí que mi madre tenía una interioridad, intimidad muy profunda con el rosario. Yo en aquel momento, por muy pura que fuera y por muy incluso carismático que fuera, decía, pero mamá, Pero es que no se aburre, yo la trataba de usted. No, era así. Pero es que no se aburre del rosario. Pero no, hijo, que a mí esto me hace mucho bien. A mí cuando me decía que me hace mucho bien, pues silencio, me callaba. ¿Quién soy yo para decir eso? ¿Quién soy yo para decir eso? Yo fui un día a un entierro en una casa y había una señora mayor y tres hijas, las tres hijas como de unos 30 años, ateas. Y la madre delante del cadáver, rezando el rosario con ellas todo el día. Y viene una y me dice, ahí tienes a mi madre, que nos ha tenido todo el día rezando el rosario. Nosotras no creemos en nada, pero a ella le hace mucho bien. Entonces hemos aguantado, porque a ella era su hermano el que había muerto, que era fraile. A ella le hace mucho bien. Entonces yo dije, pues, quietas, déjala, que le hace mucho bien. ¿Por qué? Pues porque sencillamente estamos hablando de la interioridad, de la conversión, del bautizarte en Cristo, de bautizarte. Cada uno tenemos nuestra vida. Y a mí me tocó esto. Yo a María he llegado a través de Medjugorje, a Jesucristo ha llegado de estas cosas que os estoy contando, porque hoy estoy muy a ras de tierra. No sé por qué estoy predicando así, pero bueno. Pues otros días predico de otra forma, pero hoy estoy predicando de esta forma. Pero como yo sé que vosotros vivís la misma vida que yo, y en la renovación carismática se da esto, y se da no a niveles superintelectuales, sino a niveles vitales, que a ti te puede pasar esto, y te pasa, y te pasará, y te está pasando, y tú descubrirás cuando menos lo pienses, y en la situación que menos lo pienses, aunque no vayas a Medjugorje. Pero si puedes ir, vete, que es interesante. Si puedes ir, vete, que es interesante. Pero si no puedes ir, o no tienes ganas de ir, pues no vayas. Pero, sencillamente, sucede. Y suceder esa intimidad en ti, yo, en algunos momentos ahora, me pasa un poco lo que a mi madre. Que es en el rosario donde algunos días noto la máxima intimidad con arriba, con el cielo, en mi oración, la máxima intimidad. Digo, anda, mira el rosario. Evidentemente, no es una repetición de mantras, como es la Ave María y todo eso. El rosario no es por el rosario, no es por lo formal o lo material del rosario que tú estás diciendo, Ave Marías, que siempre toda mi vida me ha sido súper aburrido. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te puede llevar a una intimidad profunda. Aprovecha el Espíritu Santo, aprovecha el rosario para llevarte a una conversión y a una intimidad más profunda. Yo muchas veces cuando rezo el rosario, pues sencillamente me voy de las palabras. Como a nosotros el Señor nos ha dado a la mayoría y al que no se lo haya dado se lo dará si permanece. Como nos ha dado la oración en lenguas, pues estás orando el quinto misterio y a lo mejor no dices ni una palabra Santa María o Gloria al Señor o lo que seas, sino que te vas a la oración en lenguas. Bueno, una mezcolanza terrible. Yo rezo unos rosarios que el Beato Alano que lo fundó o que lo... esto, ¿cómo se dice? Que lo estructuró, no lo reconocería mis rosarios, pero yo sé que sí son rosarios. Porque sencillamente hay una intimidad profunda con el Señor. ¿Puede haber una conversión más conversada, o como se diga eso, que la intimidad? ¿Puede haber una cosa más eso que la intimidad? Si tú en tu vida tienes la intimidad de Jesucristo y el Espíritu Santo, que es la que le mantienes el soplo. El Espíritu Santo siempre está por detrás, es el soplo que mantiene. Porque nosotros tenemos nuestra piel muy dura, nosotros tenemos dura la cerviz y tenemos montones de cosas que nos distraen este mundo, montones de cosas. Y que se imponga las cosas de Dios por encima de las demás, necesitamos ese soplo continuo del Espíritu. Ese airecillo, esa brisa continua que hace que la brasa no se apague o no sea milagro, no se transforme en ceniza. Pero como el Espíritu Santo lo tenemos, y como lo tenemos aquí, y como podemos tener, por eso yo digo siempre que un grupo carismático es una escuela de perfección, es una escuela de santidad, es una escuela de santidad de este tipo, de permanencia junto a Jesucristo, de interiorizar a Jesucristo, de quererle en el alma o de sentirte querido por él en el alma y decir, yo teniendo a Cristo nunca me encontraré solo. Porque lo único que quita en este mundo no es la compañía, sino la intimidad. Lo que quita la soledad verdaderamente en este mundo no es la compañía, es la intimidad. Puedes tener a tu marido, puedes tener a tu marido siempre a tu lado, y si no tienes intimidad, sí, estás solo, o estás sola. Porque es la intimidad lo que quita la soledad. Es la intimidad la que te da a ti, digamos, una dimensión que te eleva, que te exalta, la dimensión del amor. Viene dada precisamente de esa intimidad. Por eso no es la compañía la que te hacen los frailes, por lo menos los frailes dominicos, que estamos mucho en la celda, como se dice, porque nos educan desde pequeños a estar mucho en la habitación, en la celda, porque ahí se estudia, ahí se reza y todo eso, y somos muy amantes de la celda, la llamamos así. Pues yo muchas veces he pensado en esto. Ser amante de la celda te da la impresión de que eres amante de la soledad. Pero la soledad no es buena. En ninguno de los casos la soledad es buena. A no ser que sirva, digamos, como sustrato de una intimidad interior que tú tengas. Entonces sí. Y entonces la celda, pues no se te hace cárcel. No estás en la cárcel. Porque a mí hay personas de fuera que me han dicho, pero es que no te sientes ahí encarcelado. No te sientes en esa habitación, digamos, como constreñido. No tienes ganas de salir. Digo, sí, yo siempre tengo ganas de salir. Pero también estoy a gusto. Le coges un cariño a la habitación. Y entre las tradiciones dominicanas, el cariño a la celda y a la habitación es como un elemento, digamos, familiar, como de mucha perfección. Un fraile amante de la celda. Antiguamente los frailes eran, dicen, muy amantes de la celda. Hoy yo creo que somos menos amantes de la celda. Pero bueno, hay muchas cosas que nos sacan de la celda. Porque si tienes una televisión en la celda, te saca de la celda. O una radio, por ejemplo, te saca de la celda. En algunos momentos puede ser, pero no. Te saca de la celda. La celda es un lugar de intimidad profunda. O bien en la lectura, o bien en el estudio, o bien en la oración, o bien sencillamente en el contemplare y contemplata al istradere, que es la fórmula, digamos, de los dominicos, el eslogan. Contemplata lo contemplado al istradere, dárselo a otro. Dar a otros lo contemplado, pero para eso tienes que tener habitación, tienes que tener intimidad, tienes que tener... Pues bien, hoy la conversión ha ido por aquí. Mi conversión o mi predicación de la conversión ha ido por aquí. Yo creo que nunca en mi vida he predicado. He predicado mil veces de la conversión, pero creo que nunca en mi vida he hecho la ecuación de conversión igual a intimidad. Nunca. Vosotros, algunos que me habéis oído mil veces, pues ha tenido que ser hoy. ¿Será que alguno de vosotros, el Espíritu Santo, aquí os quiere dar esto? Porque estoy entendiendo, al decirlo estoy entendiendo que sí, que no, que estoy en buen camino, sigue por ahí, Porque yo quería ir a hablar de la conversión, como siempre he hablado, pero me ha dicho el Señor, no, no, sigue por ahí, sigue por ahí. Sigue hablando de la intimidad con Jesucristo como elemento básico de la conversión, que es bueno. Que es bueno que lo escuche esta gente, que yo les quiero en el alma, y les quiero sobre todo en el corazón, en el espíritu, de dentro. Orar desde el corazón, se dice en Medjugorje. Orar desde el don, orar desde el espíritu, orar desde estos elementos bellísimos de conversión que nos regala la renovación carismática, que es el poder escuchar dentro de ti palabras de Espíritu Santo que te llevan siempre a Jesucristo, sobre todo a la humanidad de Jesucristo, que después se resuelve, claro, en que este Jesucristo humano tenía personalidad divina, era nada menos que Dios. Pero nosotros lo captamos humanamente. A nosotros nos interesa sobre todo como hombre. Después ya, para la elevación al cielo, nos interesa como Dios. Porque si solo fuera hombre Jesucristo, pues sería un pobre hombre como todos los demás. Pero no, es elevado por el poder de Dios y la gracia de Dios. Pero elevado, digamos, a una dignidad superior a todos los seres, porque resulta que es una humanidad con personalidad divina. Es un ser con personalidad divina. Qué impresionante, ¿verdad? Con personalidad divina. O sea, que es un ser ante el cual, como Santo Tomás, el de las llagas, Señor mío y Dios mío. Tú puedes hacer oración, esa oración, Señor mío y Dios mío. Vaya palabras, Señor mío y Dios mío. Pronunciadas desde dentro, pronunciadas desde el corazón, delante de Jesucristo, que en aquel momento estaba aparecido, pero que está aparecido en tu alma, en tu espíritu, en todos los momentos, y tú puedes decir, Señor mío y Dios mío, tú piensas que hay un regalo mayor en este mundo que ese poder decir, Señor mío y Dios mío, que expresa la justificación más profunda que tienes, expresa el amor con que Dios te ama, solamente el hecho de poder pronunciarlo. Hay una expresión de conversión más pura y más limpia que poder decir Señor mío y Dios mío, porque ese es Jesucristo resucitado, sentado a la derecha de Dios Padre y queriéndonos a todos y intercediendo por nosotros, para interceder por nosotros, por los hombres. Pues hermanos, hacia la intimidad, vamos a caminar hacia la intimidad, que allí encontraremos vida profunda y encontraremos al Señor y al Espíritu Santo. No es la compañía la que nos eliminará la soledad de este mundo, sino la intimidad. Toda clase de intimidad. Porque también, hasta un señor que lee un libro puede encontrar intimidad con el libro. Se encuentra intimidad en muchas cosas. Y te puede abstraer. Y esa intimidad también quita soledad. La de, aunque sea una novela, pero siendo así las cosas, yo estoy hablando de otra intimidad, que vosotros me entendéis muy bien. Es la intimidad del Espíritu Santo que va en la línea de profundizar lo humano hasta hacerlo divino en el Espíritu. Entonces ya, pues íntimo, intimísimo. No es como los anuncios italianos, que te ponen unos calzoncillos y ponen allí intimísimi. No, es otra intimidad, mucho más profunda, que es la intimidad con el Señor Jesucristo, donde queda toda vuestra conversión y la mía realizada. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.